There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down.
Manuel tiene 50 años, vive en Cuenca, pero trabaja de comercial en una oficina en Madrid. Tiene un problema serio. Cuando se pone al frente de un volante, se transforma. Si tiene que ir a 120 kilómetros por hora, coge el coche y lo pone a 140 kilómetros por hora. Es algo superior a él. Le han puesto varias multas por exceso de velocidad. Hace un año incluso se quedó sin puntos en el carnet, luego lo recuperó. Ha ido a la consulta de un psicólogo que le ha dado unas pautas de relajación y tranquilidad a la hora de conducir, pero al poco tiempo se le olvidan. Su mujer ya no quiere montar en el coche con él, algunos amigos parece que tampoco. Hace dos semanas hizo la última, el camino de Valencia. Puso el coche a 140 kilómetros por hora cuando lo permitido era a 120 kilómetros por hora. Está a la espera de que le llegue la multa. Manuel es nuestro primer invitado en la noche de COPE. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué Manuel, tal estamos?
¿Qué es lo que te pasa cuando te pones al frente del volante?
Bueno, pues la introducción la has definido perfectamente. Yo es que no me considero ningún loco de la carretera ni nada por el estilo, pero además respeto todas las señales y normas de circulación, pero el de la velocidad puede conmigo. Es montarme en el coche y ya es, bueno, pues cualquier coche que vea delante de mí tengo que ir a por él y quitármelo de en medio y luego el siguiente y así, y así, y así todos. Para mí el tema de los límites de velocidad en carretera pues no existen.
Como comercial imagino que en el coche, bueno, pues pasas muchas horas sentado al volante. ¿Siempre conduces a gran velocidad o solo cuando estás trabajando?
Bueno, es siempre. Digamos que sí, siempre. Yo intento, lo primero que hago es ponerme música y estar relajado. Pero es salir del garaje de casa y ya, bueno, pues solo salir ya hay algo que me enerva y ya empiezo a cabrearme y ya empezamos.
Manuel, y cuando tú lo planteas en la consulta del psicólogo, ¿qué te dice?
Bueno, el psicólogo, cierto es que lo que quiere es inculcarme que tengo unos síntomas de rabia, de ira, de ansiedad, de cosas por el estilo. Y me hace creer, pues bueno, que es como que el otro, digamos, el coche de delante o el coche que me molesta, pues tiene siempre la intención de fastidiarme y que eso son solamente, pues, cosas mías, de mi cerebro, vamos. Entonces el psicólogo me dice, para ti el coche es el lugar donde te sientes más seguro, más protegido y si alguien lo altera, pues te salta esa chispa y sí, tienes razón, porque es así.
Uh-huh. ¿Y no, claro, es consciente, al volante, Manuel, del peligro que supone el ir a gran velocidad conduciendo, bueno, pues tanto para ti como para otros? ¿El peligro no lo ves, no lo sientes?
Pues la verdad que no. Bueno, para nada, ni lo siento ni lo veo, es más. No sé si voy a peor o estoy estancado en la misma situación, pero es siempre así. De hecho, mi mujer, hay muchas veces que viajando conmigo, pues en alguna zona de Madrid, en un semáforo, se ha bajado y se ha ido en el autobús y me ha dejado ahí a mí solo en el coche. ¿Verdad? Que...
Bueno, eso te hace ver que realmente es un problema el que tienes, ¿no? Porque ¿cómo te sientes cuando tu mujer y tus amigos no quieren subirse contigo en el coche?
Bueno, pues digo que no... Que no tienen motivos, aunque luego pues ya tomándome un café con ellos, pues sí, lo veo y yo mismo me doy cuenta, pero nada, mañana es lo mismo, o sea, si me vuelvo a montar en el coche, pues volvemos a las mismas. Ni el psicólogo puede, es decir, no lo entiende que sea tan obstinado con este tema.
¿Qué tiene que pasar, Manuel, para que tu manera de estar al frente del volante, tu manera de conducir cambie por lo peligroso que supones tú en una carretera?
Pues sí que me dicen, al final vas a tener algún accidente, vas a tener alguna desgracia y te vas a lamentar de todo lo que te estamos diciendo. y seguramente, bueno, seguramente no, tienen toda la razón. Pero como digo, pues es que, no sé, es superior a mis fuerzas. Yo ya sé que tengo un problema, he intentado a través de psicólogo pues vencer ese problema, pero no, de momento no, no hay mejoría.
Manuel, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, por contar cómo te sientes cada vez que estás en la carretera. Por favor, mucha precaución, por ti y por todos los demás. Y busca una
Siempre
solución para esa conducción arriesgada.
Voy a tener precaución y cuidado y espero que algún día así sea. Así que bueno.
Gracias y buenas noches.
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Nuestra siguiente invitada de la noche se llama Almudena, tiene 55 años y lleva 15 trabajando como conductora de transporte urbano en Toledo. Hace un año, en torno a las 12 de la noche, volvía de trabajar en su coche por la A42 de Toledo dirección a Yuncos, cuando de repente tuvo un susto con un kamikaze con los faros apagados. Esto ocurría cuando intentaba adelantar a otro vehículo.
La A42 tiene dos carriles y yo iba en mi carril derecho, delante llevaba un coche y me dispuse a adelantarlo, a rebasarlo, y cuando hago la maniobra, en cuestión de segundos, me encontré un coche en contradirección, un kamikaze, y lo despisté con mi maniobra, pero pasé rozándole prácticamente. Mira, te lo estoy contando y se me ponen los pelos de punta todavía. Me hice con el control del coche porque el coche se puso a dar bandazos. El coche al que yo adelanté me ayudó a hacer la maniobra de evasión. Fueron, nada, segundos que casi me muero, porque ya te digo que me quedé en shock total, me temblaban las piernas, fue un rato malísimo.
En ese momento, Almudena estaba hablando con su marido Román, los dos estaban con el manos libres, son transportistas, y hacía la ruta A2 Madrid-Zaragoza-Barcelona.
Entonces íbamos, ¿qué tal? ¿Qué es esto? No sé qué. Y él me oyó perfectamente porque chillé y dije, ¡un kamikaze, un kamikaze! Pues sentí, pues la verdad es que no te da tiempo a nada más, porque fue todo mecánico y reaccionas muy rápido, pero cuando ya acaba, ya te digo que son segundos, es cuando mi cuerpo temblaba, yo no paré, reduje la velocidad, pero seguí, y mi cuerpo temblaba y toda mi obsesión era, te cuelgo, Román, que voy a llamar al 112 para avisar. Esa era toda mi obsesión, llamar a emergencias para que a ese personaje pues pudieran pararlo, claro.
Nos está escuchando precisamente a estas horas y al otro lado del teléfono su marido Román. Es transportista desde hace 37 años y en este tiempo ha visto de todo. Pero, ¿qué recuerda de esa conversación con su mujer? ¿Qué escuchó y cómo lo vivió al otro lado del teléfono? Román, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
¿Qué sientes cuando escuchas a tu mujer?
Bueno, pues la estoy escuchando y se me ponen los pelos, vamos, de verdad, en un segundo se te va todo, es increíble. Y más oyéndola, ¿no? Y, no sé, conociéndola y sabiendo lo que, cómo se expresó en ese momento, te quedas muerto, literal, increíble.
¿Cómo lo viviste tú, Román? Porque tú en ese momento, como hemos contado, ibas charlando con ella a través del manos libres. Los dos os dedicáis a lo mismo, trabajáis en la carretera. ¿Pero qué sentiste en ese momento? ¿Qué impotencia, no?
Pues impotencia, que estoy a 600 kilómetros y vas hablando con tu mujer y en un segundo la escuchas dar gritos, kamikaze. Bueno, es imposible de... Vamos, ya te digo, cada vez que le escucho la historia se me pone mal cuerpo, sinceramente.
En tu caso y después de tantos años de experiencia trabajando en la carretera, ¿lo que le ha pasado a Almudena es lo peor que habéis vivido?
Hombre, a título personal la verdad es que sí, porque, vamos, imagínate, o sea, que fue... Yo me he hecho la película de lo que la pasó muchas veces. Entonces, pues, es que es increíble que vayas a adelantar una autovía, que tienes que mirar al espejo para meterte al otro lado, para adelantar, y que te encuentres a un coche con los faros apagados por la noche, que lo ves tú porque llevas luces, y la reacción de, pues yo qué sé, que es imposible, es increíble, vamos.
La pericia que tuvo en ese momento Almudena de poder esquivar el coche y estar hoy por hoy, gracias a eso. Viva para contarlo. Una última pregunta, Román, ¿cómo conducimos por lo general? Porque digo yo que desde lo alto de un camión se ve todo distinto, ¿verdad?
Sí, la verdad es que se ve todo distinto, pero vamos, yo ya con la experiencia que tengo de años, ¿no? Sí, pero vamos, según épocas de año, ¿eh? También te influye mucho el verano, el invierno, la gente que conduce es totalmente distinto según en qué época estemos de año.
¿Y ahora, después del confinamiento, conducimos más eufóricos? Porque es lo que dice la mayoría, que hemos salido con tantas ganas de pillar la carretera de Manta, que corremos más, tenemos más prisa por llegar a los sitios.
Pero vamos, vemos lo que pasa con las fiestas, cuando hay alguna celebración que se desborda todo, pues en la carretera lo mismo, Beatriz, lo mismo.
Román, gracias por estar en la noche de COPE. Que tengas buena ruta.
Muchas gracias, Beatriz. Suerte. Hasta luego.
El 55% de los conductores se reconoce como reincidente vial y admite, fíjate, tener conductas de alto riesgo al volante. Estamos hablando de 15 millones de conductores. Esta es una de las conclusiones principales del último estudio de Línea Directa. ¿Por qué conducimos tan mal? Me pregunto a estas horas. ¿Qué percepción tenemos nosotros de nuestra propia conducción, de la ajena y también del peligro, como conversaba hace unos minutos con Manolo? Fernando Lara es director de la Autoescuela Lara. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz. ¿Qué tal?
Con Fernando quiero hablar, bueno, pues de todos esos conductores que han perdido los puntos del carné y que tienen que volver a la autoescuela a aprender cómo debe ser la conducción correcta y segura. ¿Tenéis muchos reincidentes?
Pues vamos a ver, nosotros hacemos cursos de recuperación de puntos y la verdad es que sí. Tenemos mucha gente que, como estaba hablando la anterior, antes de Román y su mujer, que pierden puntos, hacen cursos. Son cursos de seguridad vial y hay dos tipos de curso, el corto de 12 horas y el de 24. El de 12 horas, te faltas un semáforo, te pillan hablando por el móvil, tienes un saldo inicial que puede llegar hasta 15, si no cometes infracciones, 15 puntos, y cada infracción que cometes, dependiendo del tipo de infracción, te resta puntos. Si tú eres una persona comedida y eres una persona respetuosa, pues puedes perder unos cuantos y haces un curso corto de 12 horas y ahí recuperas 6 puntos. Luego, los que tienen tema de alcoholemia, que ese es el problema, y de drogas, porque al principio la gente tenía, eran 80% drogas y, perdón, 80% alcohol y 20% drogas, pues pierdes lo que es la vigencia del permiso. Eso significa que cuando damos positivo en un control de alcoholemia o drogas, te retiran la licencia de conducir, el permiso o la vigencia del permiso de conducir, una sanción administrativa, ¿sí? Es un delito penal, que la gente eso no lo sabe, que es un delito penal, y vas a un juicio rápido, que normalmente la gente pacta con el fiscal, pues le meten 8, 10, 12. Las penas van en función de la tasa de alcoholemia. Uh-huh. No es lo mismo superar un poquito el límite máximo permitido o duplicar o triplicar. Por eso en las noticias cuando dicen ha quintuplicado. ¿Qué significa quintuplicar? Que 5 veces. Entonces, cuando llega el juez, te dice, en función de eso, te pone una sanción. Si eres reincidente, aumenta la pena. Y una cosa muy importante, que habíamos dicho, que han hablado de este matrimonio, lo ha dicho Susana, creo que era la chica que ha hablado, y decía, en un minuto, por una imprudencia de una persona, pierdes toda tu vida y pierdes toda tu familia, que es lo más grave.
A mí lo que me ha sorprendido, hecho, sobre todo, la falta de percepción del peligro,
del riesgo,
como nuestro primer testimonio, tanto para su propio riesgo, ¿no? Si uno no ama su vida, sí, malamente va, pues, a amar, claro, la de los demás, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que ocurre? Que cuando uno toma ingesta de alcohol solo, la percepción de riesgo, la percepción de la velocidad, la percepción de yo soy aquí, Fernando Alonso, soy aquí el mejor conductor. Si eso le mezclas drogas, pues todas las drogas son alucinógenas, la mayoría, o son cualquier tipo, es decir, puede estar. Entonces, la mezcla de drogas y alcohol hace que tu percepción de riesgo baje.
Yo en los cursos nos has hecho un retrato perfecto, Fernando, de más o menos de lo que nos estamos encontrando hoy por hoy en la carretera y de lo que te encuentras también en la autoescuela. Fernando, gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas
un abrazo.
Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Todo lo que me juraste, todo lo que me juraste, dime dónde quedó. Los
Esta es solo la punta del iceberg. Hay otros muchos conductores que tienen estos comportamientos de alto riesgo y que no han sido pillados y por tanto, no se contabilizan en las estadísticas. De ahí que conocer la dimensión real del problema de esa reincidencia vial en España sea vital. Por eso, la Fundación Línea Directa ha realizado, en colaboración con FESVIAL, un estudio. Reincidentes viales, un peligro para todos, análisis de la evolución del 2009 al 2018. Francisco Valencia es el director general de Fundación Línea. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, son muchos años los que abarca este estudio. ¿Cuáles son las conclusiones principales a las que se han llegado? ¿Ha evolucionado también nuestra manera de conducir?
Vamos a ver, lo que hemos hecho es analizar ese fenómeno muy desconocido que es la reincidencia en todos sus planos, ¿no? Primeramente hemos cogido el censo de conductores de la Dirección General de Tráfico y hemos visto quién está sancionado en un año dos veces por infracciones graves o muy graves, ¿no? Es decir, que reincide al menos dos veces, dos o más. Y bueno, pues hemos visto que estamos hablando de unos 40,000+, 45,000 conductores año como media, ¿eh? Estos son los que pues son sancionados, son reincidentes. Y estamos hablando de infracciones graves o muy graves, es decir, de exceso de velocidad pues por encima de 20 kilómetros hora, o sea, no un pequeño exceso, o llegando a muy grave, pues sin llegar a delito, pero bueno, pues antes de los 200 kilómetros hora en autovía, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego lo hemos puesto en relación con una encuesta que hemos realizado sobre todos los conductores, no preguntando si son reincidentes viales, que van a decir, pues no sé lo que es eso, yo no lo soy, sino simplemente preguntando por su forma de conducir, por las veces que han sido sancionados, por las veces que ellos consideran que superan, o sea, que cometerían infracción grave o muy grave, por ejemplo, por exceso de velocidad, por alcoholemia, por utilizar el móvil, etcétera. Y hemos visto que los que se consideran que lo hacen más de dos veces al año, pues es el 55% de los conductores. Es decir, estamos hablando de más de la mitad de los conductores, ¿eh? Esto sería unos 15 millones aproximadamente de conductores.
Sí.
O sea, una gran mayoría. Por eso decimos que es la punta del iceberg, es decir, lo que se sanciona es una parte, pero cuando nos miramos a nosotros mismos, pues vemos que reincidentes viales con infracciones graves o muy graves somos muchos. Y no solo es el exceso de velocidad, sino que está también pues el uso del móvil, conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, porque muchas veces pensamos que el reincidente en la seguridad vial es ese, el alcohólico o el que tiene un problema con las drogas.
Francisco Valencia es el director general de la Fundación Línea. Gracias por este breve resumen que nos ha hecho del estudio, que abarca, pues eso, casi 10 años, sobre cómo ha evolucionado nuestra conducción y se ha centrado especialmente en los reincidentes viales. Un peligro para todos. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.